Después de que San Martín pasara a comandar el ejército del norte y demás, ¿cuáles fueron las acciones de Belgrano? Porque, entre otras, vamos a pasar por la declaración de nuestra independencia, ¿no?
Claro, claro, claro. Es decir, él vuelve, pensemos, por supuesto, Vilcapugio y Ayohuma, como decimos, son las derrotas que en cierta medida determinan al traspaso del mando del ejército del norte hacia San Martín. Claro, y después entonces indudablemente se llega o se va a llegar al Congreso de Tucumán. Y el Congreso de Tucumán es indudablemente uno de los hitos fundamentales, porque aquí hay que poner de manifiesto una vez más en la historia argentina que los argentinos, que somos tan especiales en todo, también tenemos esta circunstancia que evidentemente tenemos casi dos fechas fundacionales: el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Muy pocos países tienen esto, en general tienen una sola, ¿no? Es decir, o un acto revolucionario y se produce la independencia, pero nosotros tenemos un acto revolucionario en el cual se va a producir la ruptura de la estructura institucional colonial y, por otro lado, sí, el acto de la independencia. Y en el acto de la independencia, indudablemente en Tucumán, que se lleva a cabo en un lugar equidistante entre el norte, en el conflicto, por supuesto, entre Salta y Jujuy, pensemos que indudablemente ahí ya está actuando Güemes, es decir, encargado fundamentalmente por San Martín para que custodie la frontera norte a través de sus guerrillas, y evidentemente de Buenos Aires. ¿Por qué? Buenos Aires, por supuesto, era un foco realmente a veces duro para digerir para hacia el interior, ¿no?, con todos los problemas que podemos llegar a suponer. Así que Tucumán se elige como ciudad donde el Congreso va a funcionar, y ahí se ponen de manifiesto las distintas tendencias, porque en general la mayoría, por supuesto, estaba inclinada, y así fue, y además fue en cierta medida presionada, impuesta tanto por Belgrano como por San Martín a sus diputados para que realmente aprobaran la independencia. Pero después se aboca un poco, una vez logrado esto, el 9 de julio, se va a abocar un poco a la forma de gobierno. Y en la forma de gobierno es donde, indudablemente, estos dos grandes generales, me refiero a Belgrano y San Martín, coinciden fundamentalmente en que la forma de gobierno que debe llevarse a cabo o que debe aplicarse en esas tierras es la monarquía. Hasta inclusive Belgrano pone nada más nada menos que, para tratar de mantener una ligazón profunda con estas tierras y con estos lugares, un inca. Es decir, que realmente la figura del inca, por supuesto, que se manifiesta como una idea que con el tiempo indudablemente no se llevó a cabo, no fue factible, no era fácilmente digerible para el resto de la población, y bueno, se derivó en otras circunstancias y nos fue transformando con el tiempo en una república. Pero sí estuvo en el candelero durante un cierto tiempo esa forma de gobierno que para esos revolucionarios era de suma importancia, porque iba a aquietar las aguas, iba a tranquilizar, iba a armonizar a la sociedad con una figura monárquica.
Quedó un poco oculto en eso del creador de la bandera y de, digamos, comandante del Ejército Norte, que a su paso y por orden también del primer gobierno patrio liberó la banda oriental, ¿no?
Sí.
Nosotros decimos, San Martín liberó Chile, liberó el norte, pero la función de liberar la banda oriental estuvo a cargo de Belgrano también, ¿no?
También, y por supuesto, sí. Es decir, tenemos también la influencia, además de la banda oriental, llega también otros argumentos, diríamos, políticos y jurídicos, porque pensemos que también empieza a aparecer la figura de Artigas, y Artigas va a traer nada más nada menos que como elemento central y de disputa política el federalismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí la cuestión se complica notablemente, pero sí había preocupación, por supuesto, en la banda oriental, porque la banda oriental fue una obsesión constante y permanente de Portugal. Portugal siempre ambicionó la banda oriental y su límite hubiera sido de esta forma y hubiera tenido intervención en la Cuenca del Plata. Así que realmente la cuestión fue sumamente difícil. Es decir que, evidentemente, estos próceres, estos personajes históricos, indudablemente batallaron en todos los frentes y en todos los campos, ¿no?
Claro, yo voy a ir a la etapa final, pero entre medio quería decir, evidentemente, el conflicto, porque se lo consideraba dentro de las ideas que también era partidario Moreno, ¿no? Pero con Saavedra regañadientes, ¿no?
Sí, 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 porque Belgrano también, por supuesto, estaba consustanciado también con las ideas en cierta medida de Moreno. Lo que pasa es que el fuego se apagó rápidamente, el de Moreno,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Esa es una pena porque realmente su aporte hubiera sido valiosísimo para la revolución, pero en marzo de 1811 muere. Muere en un intento de una labor diplomática, porque fue enviado a Londres también. Uh-huh. Es decir, la importancia que se le daba. Y también, indudablemente, no hemos mencionado, sin nada más que al pasar, también la actuación destacadísima, tanto de Belgrano como Rivadavia, en la política de negociación que había iniciado en 1814 el directorio, prácticamente, en aquel entonces, para tratar de apaciguar los ánimos, porque no olvidemos, ya en 1814 Fernando VII había retornado al trono. Claro. Y por consiguiente las circunstancias eran sumamente difíciles para América. Se esperaba que viniera una expedición punitiva al Río de la Plata y castigara severamente a los revolucionarios. Y entonces la política fundamental fue de negociación, a ver cómo se podía neutralizar, y a su vez, además, y es lo singular y lo fundamental de todo esto, era el apoyo de Gran Bretaña, ¿no? Claro. Sobre todo en función de tal vez de la similitud de intereses, porque indudablemente pensemos en, cuando hoy mencionamos a Moreno, él realizó nada más ni nada menos que la representación de los hacendados, es decir, lo cual le daba la impronta y la relación fundamental lo que era la libertad de comercio, tan pregonada, tan dirigida por Gran Bretaña en aquel entonces.
Claro, así que, y bueno, en aquellos tiempos había también diferencias en esas diplomacias, ¿no? Las de Belgrano por un lado y la de Rivadavia por el otro, que iban juntos, pero parece sí, sí, que Rivadavia iba con alguna cosita bajo el brazo, bajo la manga.
Sí, 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 ¿no? Sí. Rivadavia estuvo, en definitiva, los dos fueron, por supuesto, pero las instrucciones especiales y reservadas se las otorgaron a Rivadavia. Rivadavia era una persona que tenía una mejor relación con algunos aspectos allá y por consiguiente se le dio la importancia, pero bueno, indudablemente ninguno de los dos pudo lograr en absoluto nada por el estilo, porque los acontecimientos históricos fueron cambiando de rumbo e indudablemente la misión terminó. Claro. Pero sí, de los dos, el que evidentemente diríamos que comandaba o dirigía esta misión diplomática era Rivadavia, tenía las órdenes reservadas.
Bueno, y digamos que ninguna de esas diplomacias terminaron bien porque se precipita todo en 1816 con la independencia, claro, presiones internas que otra cosa, ¿no?
Sin duda, presiones internas, y además que se avizoraba ya que indudablemente ya se ponía de manifiesto lo que se iba a llevar a cabo, ¿no? Es decir, el cruce de los Andes.
Exacto.
Es decir, el plan continental ideado por San Martín aquí en el sur y Bolívar en el norte. Así que, porque sabemos claramente que el centro de poder estaba en Perú. Así que había que acabar definitivamente con el centro de poder fundamental de los españoles en América.
Claro. Y a partir de ahí son los últimos años de Belgrano, ¿no?
Así es, los últimos años de Belgrano, sí, sí. Sí, ya sumamente enferma, tenía hidropesía.
Sí.
Es una enfermedad que indudablemente aumenta el caudal de líquido de las piernas, de los miembros, le produce sumamente debilidad, fiebre, es decir, muy, 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 muy enfermo. Ya llega, lo traen, por supuesto, a Buenos Aires, ya en camilla prácticamente, es decir, ya prácticamente casi no se puede mover, y va a morir en su propia casa, ¿no?, donde nació.
Claro.
Es decir, nace y muere en el mismo lugar, ¿no?
Sí, sí.
El 20 entonces de junio de 1820, el día que, esto es irónico, ¿no? Irónico, realmente inconcebible, es el día en que Buenos Aires tiene tres gobernadores. Está marcando nada más, nada menos que el periodo inicial de la anarquía en Buenos Aires. 1820, que es algo que nos quedó pendiente, Nacho, sí, porque sí, por supuesto que es lo que hablábamos hace tiempo, con los 200 años de la fundación, o mejor dicho, la conformación de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y ahí tenemos que en ese mismo momento tenemos entonces tres gobernadores. Es el mismo día que muere, por supuesto, solo, pobre, en fin. Todos conocemos el desenlace final de...
Los recursos de su familia, sus recursos patrimoniales y demás fueron destinados a todo este movimiento que llevó a cabo a lo largo de su participación pública, ¿no?
Así es, y pensemos que indudablemente por las actuaciones militares que había desarrollado, fue... premiado en cierta medida con una suma sumamente importante, si no recuerdo mal fueron 40.000 pesos, una cosa así era en aquel entonces, que él los destinó prácticamente a la formación de escuelas. Así que realmente debe ser estudiado con mayor ahínco y profundidad en la historia argentina, porque está marcando que una persona que evidentemente tiene un muy buen pasar económico, de una situación económica floreciente, muy buena como era su familia, a morir pobre. Sí, está marcando claramente la profunda división y la profunda diferencia que existe fundamentalmente en la sociedad actual, ¿no? Claro. Donde los gobernantes actuales tal vez se inician pobres en la función pública y terminan ricos.
Sí, 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 claro.
Y esto hay que demostrarlo, porque hay que mencionarlo claramente. Es decir, aquí estoy actuando como un docente, ¿no? Es decir, aquí es que está marcando las pautas fundamentales de la sociedad. Es decir, cómo esos gobernantes, en función de una causa determinada, es decir, en función de sus ideales, de sus ambiciones y de sus intereses, de una sólida posición, terminan empobrecidos totalmente. Y hoy es a la inversa, aquellos que se dicen salvadores de la patria, es decir, aparecen pobres y salen enriquecidos. Claro. Hay miles de ejemplos en la República Argentina en la actualidad.
Claro. Exacto. Es como anécdota todo esto. Sí. Al momento de la muerte y, digamos, su inhumación en el convento de Santo Domingo,
sí,
la lápida se construyó con un pedazo de mármol de una cómoda que tenía su hermano Miguel.
Así es.
Una cosa increíble.
Parece, no, por supuesto. Eso, hay que señalarlo claramente, ¿no? Claro. ¿Qué situaciones? Sí.
Solo, pobre, como me dijo recién, y recién, sí, 80 años después, Roca, sí, el presidente, sí, Julio Argentino Roca, inició aquella comisión, sí, para exhumar los restos, sí, de Belgrano y crear el monumento, ¿no?
Sí,
se construyó con fondos del Estado, sino por suscripción popular.
Sí. Cosa que es todo contrario ahora, ¿no?
Claro, claro. Dios mío.
Sí.
¿En qué hemos caído?
Por supuesto.
200 años después.
200 años después, sí.
Bueno, profe, la vamos a seguir. Gracias por este rato con nosotros. Nos queda pendiente y vamos a ir organizando, continuar con estas historias que son relacionadas, la provincia de Buenos Aires y demás, pero Belgrano merecía que dedicáramos varios capítulos a todo esto que tiene que ver con su trayectoria. Es un personaje entrañable para ir descubriendo rinconcito por rinconcito de su vida, ¿no?
Así es. Además de lo que señalás, que es muy importante, desentrañando todos estos aspectos vitales de su personalidad, sino cómo indudablemente todo esto nos enseña para tener vinculaciones sociales, ¿no? Sí. Y las relaciones, es decir, qué ejemplos podemos dar a tantos años de distancia, como el proceder de determinadas personas pueden marcar a una sociedad.
Sí.
Es decir, así como también se supone que a lo mejor dentro de 200 años los jóvenes de aquel entonces dirán qué pasaba a 200 años de la independencia,
claro,
cuando existía, por ejemplo, la corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, es una notable la diferencia que existe.
Es así. Profe, abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Bueno, igualmente, igualmente, Nacho. Hasta otro momento, hasta cuando vos lo dispongas, estoy entonces a tu disposición para los nuevos acontecimientos que queremos marcar.
Sí, señor. Abrazo grande, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, gracias. Hasta luego.
El profesor Antonio Barone con nosotros, homenajeando al general Belgrano.